Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En la Nochebuena de 1734, a causa de un incendio de incierto origen, quedó destruido el Real Alcázar de Madrid. Eran tiempos de Felipe V. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. José de Nebra, qué contrario señor. María Espada, la cantante. El ensamble Al Aire Español, dirigido por Eduardo López Manso. Y aquí estamos. Comenzamos con una cantada sacra española de José de Nebra, nuestro recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante. Bienvenidos, vayan acomodándose. Lo de siempre, ¿eh? Un par de horas de música, un poco de charla, en fin, entretenimiento para estos tiempos. Y decíamos, comenzamos con una cantada sacra española de José de Nebra, que era uno de los músicos importantes de aquella España de Felipe V, España que cambiaba. Felipe fue el primer Borbón. Se le quemó el Alcázar. Dejaba de tener España su gran fortaleza. El Alcázar fue célebre tanto por su riqueza artística como por su arquitectura irregular. Fue la residencia de la familia real española y sede de la corte desde la dinastía de los Trastámara, los gallegos que gobernaron España desde 1369 hasta la destrucción. Esa Nochebuena de 1734, en tiempos de Felipe V. En realidad, Felipe V, uno piensa, ¿no? Capaz que no le importaba demasiado perder el Alcázar, porque estaba lejos del modelo francés que le gustaba a Felipe V. Aquel primer Borbón que gobernó España, casado con una Saboya, miraba a Francia, admiraba Versalles. Esa era la onda por entonces. Y tras la demolición de lo poco que quedaba del Alcázar, Felipe V mandó a construir lo que hoy conocemos como el Palacio Real de Madrid, cuyas obras se extendieron a lo largo de 30 años. El nuevo edificio fue habitado por primera vez por Carlos III en 1764. De todas maneras, muchos de los tesoros artísticos del Alcázar se perdieron en el incendio. Más de 500 cuadros, algunos pudieron rescatarse, entre ellos, fíjate, las Merinas de Velázquez. Y también en el incendio se perdió toda la música, la gran colección de música sacra de la Capilla Real. Y los que van a contribuir a la recomposición de la biblioteca musical de la Capilla Real fueron José de Nebra, justamente, a quien escuchábamos recién, junto a José de Torres y Antonio de Literes. De Nebra se va a convertir en responsable del archivo de música de la Capilla Real, cuyo patrimonio se va a consolidar no solo con la obra de Torres, de Nebra, de Literes, sino también de las obras que van a ir llegando de Italia, por ejemplo, ¿no? Alessandro Scarlatti, Leo Sarro, en fin, los nombres ilustres de la música italiana y napolitana de la época. Pero detengámonos en Antonio de Literes, que fue uno de los compositores dedicados a la zarzuela, en épocas de gran influencia italiana. De Literes logra en muchas de sus obras un lenguaje personal permeado de rasgos de la música española. Fue un compositor con éxito de público, porque si bien trabajaba para la corte, compuso también música para zarzuelas que se representaron fuera de la corte, en diferentes teatros de Madrid. Es decir, de Literes gozaba de los beneficios de la nueva política borbónica que permitía a los músicos de la Capilla Real realizar actividades fuera del ámbito de la Capilla Real. Y vamos a escuchar una zarzuela de Antonio de Literes, Asis y Galatea, con libreto de José de Cañizares, que se estrenó en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid con motivo de los 25 años de Felipe V, fue el 19 de diciembre de 1708, y que luego pasó a los teatros públicos madrileños, valencianos, en Lisboa también obtuvo eso que, con un público dispuesto a pagar, ya empezaba a llamarse éxito. La historia de Asis y Galatea, que utiliza de Literes, está tomada del libro 13 de la Metamorfosis de Ovidio, pero el libreto de Cañizares la despoja de la solemnidad del mito clásico, como se solía hacer en el teatro mitológico español de los siglos XVII y XVIII, en el que los dioses paganos y de los otros, bueno, parecían más humanos, ¿no? Asis se pasa gran parte de la zarzuela intentando demostrar que es un amante refinado, aunque sus actitudes no siempre ratifican esa intención. En la trama se perciben rasgos de exposición de diferentes conceptos del amor. Aparece el amor como la alteración de la normalidad. Polifemo declara en un momento: ya en mi pecho trocó el amor las costumbres. Y esa alteración de la normalidad, ya sea por afeminamiento, por destrucción o por salvación, se da a partir del amor. Como afeminamiento se manifiesta también en palabras de Polifemo: oh afeminada caterva de infelices prisioneros de amor, esa deidad ciega, envuelto os hallo en torpes, en mujeriles, en necias supersticiones de amor. Y el contraaltar de Polifemo es Asis, que no siempre se comporta con valentía y muestra algunos signos de vulnerabilidad, una cualidad que la misoginia de la época considera típicamente femenina. Asis se comporta como un niño asustado, siempre dispuesto a esconderse o escapar, no como un amante valiente, al menos en esta primera jornada de las dos que articulan Asis y Galatea, la zarzuela de Antonio de Literes. Y vamos a escuchar esta primera jornada. Lola Casariego, la mezzosoprano, es Asis. Marta Almajano, la soprano, es Galatea. Ricard Bordas, el contratenor. Estos son algunos de los cantantes junto al ensamble Al Aire Español, dirigido por Eduardo López Banzo.
Quieren abrazar en un bien vendido un pozo. Saldrá con mi amor, Piedad de un fino pastor.
Estamos escuchando Asis y Galatea, la zarzuela en dos jornadas de Antonio de Listeres. Asis y Galatea, que tiene libreto de José de Cañizares, que se estrenó en la corte madrileña el 19 de diciembre de 1708 en el Coliseo del Buen Retiro, que fue motivo de los 25 años de Felipe V, cumpleaños del rey, y luego pasó a los teatros públicos madrileños, decíamos, después a los valencianos, después en Lisboa, y tuvo un éxito de eso que comenzaba a llamarse público. Vamos a escuchar la segunda jornada de este Asis y Galatea de Antonio de Listeres. Y acá Asis se rescata. Es el último momento y Asis se muestra más digno y merece ser elogiado por su fineza y además por sus formas de fortaleza. Al ver que no hay escapatoria ante el enojo de Polifemo, Asis muestra valentía y lo enfrenta por necesidad, y el amor lo va a salvar y jura amor eterno por Galatea y se convierte en un valiente y fiel, que por entonces eran elementos indispensables, valentía y fidelidad, componentes necesarios de la fineza de un héroe. Escuchemos esta segunda jornada de Asís y Galatea, la zarzuela de Antonio de Literes.
Esa falaria de Ibla, que con tan raro silencio en figura de fantasma me traes por estos desiertos, con 40 sustos más y con 20 piernas menos, ¿traesme a cosa buena?
Sí.
Hola, pasito tenemos de nuevas armas de amor entre los graciosos puestos.
No.
Pues di qué significa ese pedazo encubierto de rostro, que pues se oculta no debe de ser muy bueno.
Más mi palabra de hablar verdad, acabando mi afecto te propusiera.
Sí, doy.
Júralo.
A fe de Zopenco.
Por Baco.
Por Baco juro, o pliegue a ese dios añejo, que jamás atizar el orbe de las lámparas de su templo si mintieran cuanto diga.
Pues no, no me lo sé. Ya me voy a estar en el
¡Válgame Apolo! ¡A gran cosa de poquísimo provecho debe ser tan llamada!
¿Me atiendes?
¡Como un pasmarote!
Cuando la tarde iba diciendo al mundo Dios te guarde, vi en la selva que el mar con ella sea a Asís y Galatea decirse mil requiebros de capricho, y pues dije requiebros harto he dicho para explicar que están enamorados, contentos, satisfechos y pagados. Hasta aquí el chisme fue, don es discreta, ahora encargo el secreto en la nieta. Señora, ya que el secreto, señora, ya que el secreto queda entre nosotros dos, chito, por amor de Dios.
Dios. Chito, 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 por amor de Dios. Chito, por amor de Dios. Chito, por amor de Dios. Que si se sabe de feto y me pillan el coleto del cátaro y del aprieto, ya me empiezan a dar tos. Ya me empiezan a dar tos. Tos, tos. Señora, ¿y aquel secreto? Señora, ¿y aquel secreto queda entre nosotros dos? Chito, chito, por amor de Dios. Chito, por amor de Dios. Chito, 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 por amor de Dios. Chito, por amor de Dios. Chito, por amor de Dios. Duro que el bronce es tu ingrato pecho, puesto que le hablando y no le enternezco, como heroica reina del marino imperio, te labro el tridente que será tu cetro. Ay, tirano dueño más duro que el bronce es tu ingrato pecho, puesto que le hablando y no le enternezco, mueva ante mis ansias y al que monstruo fiero viola el bailado postra. Tirano dueño más duro que el bronce es tu ingrato pecho, puesto que le hablando y no le enternezco.
Borrativo, una tonia sombra en sola imagina. m'ha soffocato, se che io beneficio, un orrore che parete sacrificio. Non va finito, né di nada desigo, a vista della vita in che mi vivo. Che non semplice con tu vista dolorosa, y porque me imagines más piadosa, oye de esta expresión que os engaño.
Thank you. Io che ti vengo in vita Thank you.
Y escuchando esta segunda jornada, concluimos nuestra escucha de Asis y Galatea, la zarzuela en dos jornadas, de Antonio de Literes. Los intérpretes fueron Lola Casariego, la mezzosoprano, como Asis, Marta Almajano, la soprano, como Galatea, María Luz Álvarez, soprano, como Nereida, Ricard Bordas, el contratenor, Xenia Meijer como mezzosoprano, como Glauco, Marina Pardo, mezzosoprano, como Tisbe, Jordi Ricard, barítono, como Polifemo, María Roca, mezzosoprano, como Doris, junto al ensamble Al Aire Español, dirigido por Eduardo López Banzo. Y esa forma de teatro musical, la zarzuela, era la que se escuchaba en la corte española de Felipe V, con una gran influencia italiana, pero además una base española muy, muy fuerte. Hermosa música. Estoy muy contento de que hayamos podido escuchar completa el Asis y Galatea de Antonio de Literes. Y la primera esposa de Felipe V fue doña María Luisa Gabriela de Saboya, que tuvo como maestro de guitarra a Santiago de Murcia, por lo que Santiago de Murcia fue, no sino el principal, uno de los más importantes compositores de obras para guitarra barroca durante la primera mitad del siglo XVIII en España. A Santiago de Murcia se le conocen dos libros donde firmaba, para que no queden dudas, como maestro de guitarra de la reina doña María Luisa Gabriela de Saboya. Uno de los libros es Resumen de acompañar la parte con la guitarra, donde incluye danzas francesas, y que dedicó a un tal Adriani, que era embajador de Holanda en España, a quien al parecer también sirvió de alguna manera. Y el segundo libro es Pasacalles y obras de guitarra para todos los tonos naturales y accidentales, que publicó en 1732 y dedicó a Josep Álvarez Saavedra. Y ahí se presentan 14 pasacalles con 20 variaciones cada uno y 11 suites formadas por danzas de moda en la época, un preludio y después Alemanda, Courande, Sarabanda y Giga. Y también están músicas que se encontraron en América, de Santiago de Murcia, pero eso, de eso vamos a hablar en otro programa. Ahora nos quedemos en las danzas de inspiración popular de Santiago de Murcia, en la interpretación de Paul Odet en guitarra barroca, Andrew Lawrence King en arpa, Pedro Esteban en percusión y guitarras barrocas también, Steve Player y Pat O'Brien. Zarambeques, fandango, folías italianas y canarios.
Thank you. Thank you.
Y escuchamos de Santiago de Murcia algunas danzas, zarambeques, fandango, folías italianas y en último término canarios. Interpretaron Paul Odette en guitarra barroca, Andrew Lawrence King en arpa, Pedro Esteban en percusión y Steve Player y Pat O'Brien también en guitarras barrocas. Y así vamos llegando al final de esta tarde en las fantasías del caminante, tarde que hemos dedicado a la música barroca española. Nos vamos a mover en el tiempo, pero no del lugar. Y nos vamos a despedir con jazz español, un jazz muy ligado a la tradición española. Perico Sambeat, gran saxofonista, y su flamenco Big Band. Como lo oyes, así se llama el tema con el que nos saludamos y con el que te agradecemos por habernos acompañado también esta tarde. Diego Filloy puso la fuerza del trabajo, Ezequiel Cibos el ingenio de la técnica, Santiago Giordano trajo los enigmas de la palabra, la radio pública puso a nuestra disposición los medios de producción y toda la plusvalía es para vos. Querido caminante, nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante. Chao.